GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Temas de la geopolítica internacional dominan la agenda de este GPS de hoy. Washington está celebrando el anuncio del presidente turco Recep Tayyip Erdogan de iniciar el proceso de la ratificación para el ingreso de Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Esto lo dijo un jerarca de la Casa Blanca. Vamos a analizar esto con Alexandro Pagani. ¿Qué análisis merece la decisión de Turquía de dar lugar al proceso de adhesión de Finlandia a la OTAN? ¿Cómo esto va a repercutir vinculado al conflicto de Ucrania? ¿Y cuáles son las perspectivas para el inicio de lo que se espera pueda ser una nueva situación de negociación entre Rusia y Occidente? Ese será uno de los temas centrales. Pero además daremos cuenta en efeméride el aniversario de la invasión estadounidense a Irak en el 2003, que sirvió de enseñanza, según dicen analistas, a los pueblos latinoamericanos sobre la necesidad de integrarse para encarar escenarios similares. Esto lo ha dicho a Sputnik un analista. Vamos a hablar hoy con Eduardo Mogia, también especialista en esta zona del mundo. A dos décadas de esta invasión, ¿cuál es el balance? ¿Cuánto ha cambiado el mundo en estos años? ¿Estamos cada vez más ante un mundo multipolar? Algunas de las respuestas que buscará darnos Eduardo Mogia, como siempre, en estos bloques. Y tenemos la oportunidad de presentarles una actividad cultural, pero también vinculada a la ciencia y la tecnología, que se concretará este fin de semana en Punta del Este, en Uruguay. El Campus Party, una experiencia para recibir a la ciencia, a la tecnología, a la inteligencia artificial, entre otros, pensando en los más chicos, en las nuevas generaciones, pero también pensando en toda la familia. ¿Cómo viene el Campus Party? Hoy se presenta junto a estos contenidos en este variado viaje del GPS que comienza así.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. El viaje del presidente chino Xi Jinping a Rusia alterará el equilibrio del poder en Occidente y provocará críticas hacia Pekín, declaró Sputnik el politólogo turco y representante comercial de Turquía en territorio ruso, Aydin Sezer. A Occidente le llevará tiempo aceptar esta visita. La reacción de Europa no será tan dura como la de Estados Unidos y el Reino Unido. El hecho de que los líderes de Rusia y China señalaran la importancia de la cooperación estratégica, como mínimo, alterará el equilibrio en Occidente, dijo Sezer. Asimismo, el experto aseguró que los países occidentales harán preguntas sobre esta visita, harán acusaciones contra China, pero no dejarán de apoyar a Ucrania. Sezer llamó la atención sobre la declaración de Xi a los medios rusos, RIA Novosti y La Gaceta, donde afirmaba que el principio fundamental de China en la cuestión ucraniana es la necesidad de cumplir con los propósitos y los principios de la Carta de la ONU. El Congreso de los Diputados de España rechazó el voto de no confianza promovido por el partido ultraderechista Vox contra el gobierno actual encabezado por Pedro Sánchez. El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy por 53 votos a favor, 201 en contra y 91 abstenciones la moción de censura al gobierno presidido por Pedro Sánchez, presentada por 52 diputados del grupo parlamentario Vox y que proponía a Ramón Tamames como candidato a la presidencia del Ejecutivo, dice el comunicado de la Cámara Baja. Para la aprobación del voto de desconfianza contra el gabinete de Sánchez, se necesitaban los votos de al menos 176 de un total de 350 diputados. Vox está representado en la Cámara Baja de la Legislatura Española por 52 miembros. La moción del partido Vox fue planteada a finales de febrero por su líder, Santiago Abascal, que pidió acelerar el debate al respecto para que las elecciones generales en el país puedan celebrarse el 28 de mayo, junto con las regionales y municipales. Vox nominó a Ramón Tamames, economista de 89 años. Vox nominó a Ramón Tamames, economista de 89 años y ex miembro del Partido Comunista de España, como su candidato a presidente de gobierno. El Tribunal Constitucional de Chile rechazó este 21 de marzo un requerimiento presentado por la oposición que pedía impugnar los indultos que el presidente Boric le entregó a 12 manifestantes condenados por delitos cometidos durante las protestas del estallido social de 2019. se rechazan los requerimientos de inconstitucionalidad deducidos por un grupo de honorables senadores y senadoras de la República en relación a decretos supremos que concedieron indultos particulares, informó en conferencia de prensa el relator del organismo, José Leitón. Durante los próximos días, el Tribunal Constitucional entregará los detalles y argumentos de su decisión y por qué falló en contra de lo interpuesto por los senadores de derecha. A final del año pasado, el presidente Boric entregó indultos a 12 manifestantes que fueron condenados en el marco de las protestas del estallido social del 2019 y también indultó a Jorge Mateluna, un ex guerrillero que luchó contra la dictadura de Pinochet. La oposición criticó duramente la decisión del mandatario, pues varios de los manifestantes indultados tenían antecedentes por delitos cometidos anteriormente. Entre ellos había condenas por receptación, disparos injustificados en la vía pública y homicidio frustrado, entre otros. Venezuela y la República Árabe Saharaui firmaron 11 acuerdos de cooperación integral durante un encuentro que mantuvieron el 21 de marzo en Caracas los presidentes Nicolás Maduro y Brian Ghali. Hemos firmado 11 documentos de cooperación integral que tenemos que garantizar que cada uno de los documentos que hemos firmado se conviertan en un plan de cooperación pueblo a pueblo, de manera directa, expresó Maduro en su alocución en el Palacio de Miraflores. Entre los acuerdos destacan educación, agricultura, pesca y acuicultura, así como cultura, aguas y salud. A las excelentes relaciones políticas, diplomáticas y humanas, tenemos que garantizar excelentes relaciones de cooperación integral en términos prácticos y que los pueblos venezolano y saharaui reciban esta cooperación de manera directa. Durante su intervención, Maduro abogó para que se respeten las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la República Saharaui. Venezuela ha tenido una posición histórica y nosotros la mantenemos hoy más que nunca. Que se respeten las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que se le dé al pueblo saharaui el derecho a decidir su autodeterminación, dijo Maduro.
De verdad nos sentimos muy complacidos y felices de que nuestros hermanos árabes y africanos de la República Saharaui y del Frente Polisario estén acá en nuestra patria. Estén haciendo esta visita tan importante en el momento en que se hace, para ratificar nuestros lazos de hermandad, de cooperación, de unión, para ratificar la admiración mutua entre nuestros pueblos que luchan por la libertad, por la justicia, por la verdad. Esta visita tan importante, como le he dicho al presidente de la República Árabe Saharaui, esta visita tan importante, presidente Brahim Ghali, para ratificar la posición histórica, decisiva, única y absoluta de la República Bolivariana de Venezuela de apoyar la autodeterminación, la independencia y la solución del tema del pueblo saharaui, pueblo árabe y pueblo africano, que tiene derecho a su tierra, a sus tierras históricas, a su autodeterminación, a su independencia. En el mes de mayo se cumplen 50 años de la fundación del Frente Polisario para la Liberación Nacional, allá en 1973. Años en que muy jóvenes, casi niños, compañero presidente Brahim Ghali, casi niños escuchamos los testimonios casi míticos de un pueblo que combatía en el desierto del norte de África por su derecho a la tierra, a la vida, a la democracia, a la paz, a la autodeterminación, el pueblo saharaui. Llegaba hasta esta juventud venezolana, esa juventud tierna que apenas comenzaba a levantarse. Llegaban los vientos de rebelión, de combate, de batalla del pueblo saharaui. Venezuela ha tenido una posición histórica y nosotros la mantenemos hoy más que nunca. Que se respeten las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y se le dé al pueblo saharaui el derecho a decidir su autodeterminación. Son posiciones muy claras, contundentes y firmes. Es la posición correcta y justa de los pueblos que admiramos la lucha por la libertad, de los pueblos que admiramos la lucha por la independencia, de los pueblos que admiramos las banderas republicanas y populares que levantan los pueblos del mundo, de los que estamos comprometidos hasta con nuestras propias vidas con la causa árabe, con la causa africana, con la causa saharaui, con la causa de los pueblos que luchan por su liberación. Tenga usted todo el apoyo, presidente Brahim Ghali, todo el apoyo. Hemos entregado a usted, como presidente de la República Árabe Saharaui, la condecoración Libertadores de Venezuela, para que usted lleve hasta los territorios saharauis esa bandera tricolor de 8 estrellas y esa condecoración que lleva el espíritu guerrero de nuestros libertadores y nuestras libertadoras. Pero además le hemos entregado, como homenaje al pueblo saharaui, le hemos entregado al presidente Brahim Ghali una réplica del sable, de la espada del libertador Simón Bolívar, que utilizó para dirigir personalmente la batalla y la victoria de Carabobo el 24 de junio de 1821. Hemos entregado en sus manos la espada de Bolívar, para que esa espada esté allá, al lado del pueblo saharaui, dando las batallas por su libertad, por su independencia, por su autodeterminación. Es una gran carga simbólica de unión ancestral, de unión desde la raíz, de identidad de las causas de lucha de nuestros pueblos. Hemos firmado 11 documentos de cooperación integral que tenemos nosotros que garantizar, ministra Fatma, ministro Mohamed, tenemos que garantizar, ministro, ministra, que cada uno de los documentos que hemos firmado se convierta en un plan de cooperación pueblo a pueblo, de manera directa. Hemos firmado documentos para la cooperación en la educación, para compartir experiencia. Y le decía yo al presidente Brahim Ghali que estamos ampliando capacidades para que de manera especial de la República Árabe Saharaui vengan cientos de estudiantes a formarse en carreras universitarias en Venezuela. Serán bienvenidos lo más pronto posible. Están las puertas abiertas para que estos documentos que hemos firmado en materia de educación se ejecuten, se viabilicen, se hagan realidad y poder nosotros compartir también, compañera ministra Fatma, toda la experiencia educativa de la Revolución Bolivariana, toda la experiencia pedagógica con la experiencia que ustedes con el pueblo saharaui desarrollan día a día para los niños, las niñas y la juventud.
Washington celebra el anuncio del presidente turco Recep Tayyip Erdogan de iniciar el proceso de ratificación para el ingreso de Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, dijo este 17 de marzo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Estados Unidos celebra este anuncio de que enviará los protocolos de ingreso de Finlandia a la OTAN, al Parlamento turco, y espera la pronta conclusión de este proceso. Alentamos a Turquía para que también ratifique rápidamente los protocolos de adhesión de Suecia, comentó el jerarca en un comunicado. El funcionario añadió que Estados Unidos también está pidiendo a Hungría que concluya su proceso de ratificación, tanto para Finlandia como para Suecia, sin demora. Suecia y Finlandia son socios fuertes y capaces que comparten los valores de la OTAN y fortalecerán la alianza y contribuirán a la seguridad europea. Estados Unidos cree que ambos países deberían convertirse en miembros de la OTAN lo antes posible. Para analizar este y otros asuntos en torno al conflicto entre Occidente y Rusia, estamos en contacto con el historiador italiano Alessandro Pagani. Alessandro, ¿qué análisis te merece la decisión de Turquía de dar lugar al proceso de adhesión de Finlandia a la OTAN? ¿Esta medida deja al país nórdico en un lugar aún más periférico de Estados Unidos en el marco de las tensiones que existen con Rusia?
Saludos, Fabián. Un gusto, como siempre, estar aquí en GPS Internacional. La política exterior de Erdogan es clara y coherente en la estrategia que Ankara lleva dentro de la OTAN. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, después de que en Estocolmo se quemara el Corán, el propio Erdogan declaró que no tenía problemas con la entrada de Finlandia, pero seguimos con un niet con respecto a Suecia, que está lejos de garantizar las condiciones recogidas en el memorándum de Madrid. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, ha expresado su opinión sobre la posibilidad de que solo Finlandia se una a la alianza, explicando que no depende de Turquía. Y cito, Finlandia ha mostrado una actitud diferente a la de Suecia. En Turquía, sin embargo, no hay ningún procedimiento en marcha para dar luz verde a la entrada de Finlandia en solitario. Este es un paso que debe dar la OTAN. Si la OTAN decide dividir el procedimiento de ampliación de los dos países, entonces se hará una evaluación basada en supuestos más que favorables, ha declarado. De momento, el mismo Erdogan afirmó que se dio comienzo al proceso de ratificación del Parlamento turco para la adhesión de Finlandia a la OTAN. Sin embargo, salvo que haya giros sensacionales, cualquier decisión importante se pospone hasta después de las elecciones, Fabián. Respecto a Suecia, autorizar la quema del Corán ha puesto a ese país en una posición de debilidad y a Turquía en la posición de quien, como controlador, tendrá la última palabra sobre la entrada de Estocolmo en la OTAN. De hecho, la ampliación de la OTAN requiere la ratificación por parte del Parlamento húngaro y por todos los 30 países miembros de la alianza, dejando a Ankara con la última palabra.
Por su parte, Alessandro, ¿cómo analizas la iniciativa de los tres mares y cómo crees que esto va a repercutir en el conflicto en Ucrania? ¿Los países del este, dentro de la OTAN, están ganando más influencia dentro de Europa en desmedro del eje franco-alemán? ¿Esto implicará una radicalización de las hostilidades hacia Rusia?
De hecho, Fabián, el conflicto en Ucrania eleva el estatus geopolítico de Varsovia, acentuando el desplazamiento hacia el noreste del centro de gravedad estratégico europeo, gracias al desconcierto de Alemania, la angustia de los demás países tradicionalmente prorrusos y la futura ampliación de la OTAN a Suecia y Finlandia. La función dirigente, eficiente y decidida del trasfondo logístico y campeón político de los ucranazis en contra de Rusia, realizado desde el comienzo de las hostilidades, aumenta a los ojos de los Estados Unidos la utilidad y confiabilidad de los gobiernos títeres a los intereses estadounidenses en Europa Oriental, papel jugado en parte desde 2014-15 con el golpe de Estado ucranazis en Kiev, dirigido por la OTAN, en general desde la temporada de las revoluciones de color. Polonia no oculta que quiere representar el principal bastión báltico de la OTAN, frente a un nuevo enemigo ruso que para los polacos nunca ha dejado de serlo, fortalecido por el actual rearme y la esperada instalación de bases estadounidenses permanentes en su territorio. La inclusión de facto de Ucrania en la Alianza Atlántica podría perfilar este resultado como posible, proporcionando profundidad estratégica a la infraestructura y consolidación del Trimarium, el proyecto regional basado en la centralidad polaca en el triángulo Mar Báltico, Mar Negro, Mar Adriático, junto con Croacia y Rumania, que están haciendo el juego sucio de la OTAN, al igual que Polonia, para cerrar la salida en el Mar Báltico, en el Mar Adriático, en el Mar Negro a Rusia. Pero ¿qué sucedería si los intereses imperialistas de Estados Unidos en esas regiones afectan los intereses de potencias subimperialistas, como podría ser en el caso de Italia en el Mar Adriático, Fabián?
En otro orden, en el marco de un nuevo aniversario de los bombardeos de la OTAN en Belgrado, ¿cuáles son los puntos en común entre estos episodios y el conflicto actual en Ucrania?
Los bombardeos contra Belgrado representan el precedente y el anuncio de la muerte del derecho y la legalidad internacional, pues sin esos acontecimientos criminales por parte de la OTAN, sería difícil pensar que hoy estuviéramos hablando de crímenes de lesa humanidad de la junta golpista ucranazi en contra de las poblaciones del Donbass. Pero vamos en orden, Fabián. El 24 de marzo de 1999 representa un vulnus sangriento del derecho internacional en pleno sureste de Europa. Es justo ahí que se abría la temporada del militarismo humanitario firmado por el Occidente colectivo. Frente a las preguntas de los medios estadounidenses sobre qué haremos si Milosevic resiste, la asesora del entonces presidente estadounidense Bill Clinton, Sandy Berger, respondía con cinismo: vamos a seguir bombardeando. Han pasado 24 años desde entonces, sin embargo es una fecha que conviene recordar porque fue la ocasión de una serie de estrenos significativos sobre los que todavía hay muy poca reflexión y que vale la pena mencionar por la similitud con lo que acontece en Ucrania. Es la primera guerra que se libra en suelo europeo desde el final de la Guerra Mundial. Es una agresión del Occidente colectivo en contra de otro Estado soberano europeo en el sureste de Europa, rompiendo un acuerdo pilar del orden de la postguerra, el de Helsinki, interviniendo militarmente sin un mandato del Consejo de Seguridad e instrumentalizando la guerra como regulador de las relaciones internacionales. Fue la primera vez que se aplicó selectiva y descaradamente el derecho, omitiendo y violentando la autodeterminación de los pueblos, mientras que todos los estados de la Alianza Atlántica no solo se sometían a una iniciativa americana, sino actuaban directamente poniendo a disposición hombres, medios, bases y espacios aéreos. No es agradable contar las víctimas para establecer quién tuvo más. Pero también es cierto que a partir de la masacre de Rosac, el 16 de marzo de ese año, y a pesar de las dudas expresadas por periodistas autorizados de todo el mundo, cada tiroteo entre bandas del USK y unidades del ejército regular serbio se convirtió en la supuesta limpieza étnica. Kosovo fue también la primera gran prueba de la vigencia de la llamada justicia internacional, la cual ha borrado la diferencia entre el papel de la política y del poder judicial, al crear una perniciosa confusión, hasta el punto de que la OTAN y los servicios secretos de sus países miembros ejercían directamente la función de policía judicial, la jurisdicción definida por las fronteras dentro de las cuales se ejerce la soberanía fue sustituida por una delegación extraterritorial en blanco que permitía y permite a cualquiera asumir el derecho de operar fuera de cualquier marco legal. En un mundo caracterizado por una absoluta asimetría de poderes, la justicia internacional resulta imposible. La injerencia humanitaria basada en la superioridad tecnológica, militar y mediática produce solo una pena de muerte colectiva.
Alexandro, en su prédica por el respeto a un mundo basado en las reglas del derecho internacional, ¿los países de la OTAN realmente las respetan?
Cualquier hombre o mujer que ha vivido estas últimas décadas del siglo XX y las primeras de este siglo puede tener plena conciencia sobre cómo el Occidente colectivo considera el derecho internacional. Sin duda alguna, se trata de unas décadas muy particulares. Es evidente que se trata de grandes violaciones de la legalidad internacional y de crímenes de lesa humanidad. Uno de estos crímenes es, por cierto, la guerra contra la Federación Socialista Yugoslava. De hecho, una sola guerra ha cambiado las Naciones Unidas, transformándolas en una ONG al servicio de Estados Unidos, modificando radicalmente radicalmente el concepto defensivo de la Alianza Atlántica del Norte, que, si antes, según su artículo 5, era de carácter supuestamente defensivo y dentro de sus fronteras definidas por los de sus países miembros, ahora la OTAN se presenta en su verdadera esencia de organización militar de agresión en contra de países y pueblos rebeldes que no aceptan el fascismo neoliberal. Esto fue claro desde luego y lo veamos descaradamente hoy en Europa Oriental, pues es conquistar nuevas regiones geopolíticamente trascendentes y evitar que otras potencias pudiesen nacer luego de la caída de la URSS y competir geopolíticamente con Estados Unidos. El orden mundial tenía que ser unipolar, bajo control estadounidense, y esto no solo valía para Rusia y China, sino para otras potencias emergentes como India y Sudáfrica, Irán y también la Unión Europea, en específico Alemania y Francia. Así que la caída de la Unión Soviética, la Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Irak, Afganistán, Libia, Siria, Ucrania, la pandemia, Huawei, la inteligencia artificial, que en realidad nunca es artificial, la crisis financiera, el euro contra el dólar, el crecimiento de la OTAN hacia Oriente, las nuevas triangulaciones entre el sur y el BRICS, y aún el terrorismo, el cambio climático, los papeles de Panamá, el narcotráfico y la trata de personas, las sanciones en contra de Rusia son ejemplos suficientes porque constituyen las cuestiones fundamentales que han representado intereses en estas últimas décadas y que delinean la guerra sin límites que la OTAN y todo el occidente colectivo hacia los pueblos, trabajadores y naciones oprimidas en toda la periferia del centro imperialista conformado por Estados Unidos y la UE. Todas estas entidades están directa o indirectamente ligadas a la guerra, guerra que no se quiere mistificar, en especial en unas guerras sin gloria como las que ha llevado adelante la OTAN desde los bombardeos sobre Belgrado y hasta hoy, con su guerra bastarda y sin gloria, hasta el último ucraniano en contra de Rusia.
Finalmente, Alexandro, en este marco, ¿cuáles son las perspectivas para el inicio de un marco de negociación entre Rusia y Occidente?
Definitivamente, al momento no hay ninguna posibilidad factible para empezar un marco de negociación entre Rusia y Occidente, siendo que la decisión de la Corte Penal Internacional de acusar, no condenar, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, complica cualquier posibilidad de diálogo para encontrar una salida del conflicto en Ucrania, del momento que un acusado de crímenes de lesa humanidad será el pretexto por parte de Occidente para no dialogar con Rusia más. Queda claro que el objetivo final de Occidente sigue siendo, por tanto, un cambio de gobierno en Rusia. Si este es realmente el caso, significa que no hay perspectiva de poner fin al conflicto en Ucrania a través de canales diplomáticos. En fin, cabe destacar, estimado Fabián, que Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma que lo establece y regula, ni Estados Unidos, que el 1 de septiembre del 2020 impuso sanciones a la jueza Fatou Bensouda y a uno de los directores de la Corte por haber iniciado una investigación sobre crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán y crímenes israelíes en Palestina. Las sanciones se levantaron el 1 de abril del año siguiente, pero Bensouda dejó el cargo en junio y fue reemplazado por el británico Karim Khan, una forma cínica y grotesca de cerrar las investigaciones en contra de Washington sobre Afganistán. Esta acusación, sin embargo, complica la posición de Putin, no tanto desde un punto de vista moral, sino porque correría el riesgo de ser arrestado, al menos en teoría. Me cuesta imaginar las circunstancias en las que esto podría suceder, pero en teoría podría suceder si fuera países que han ratificado el estatuto, como Sudáfrica, donde parece que el presidente de la Federación Rusa pretende ir en el futuro, en un nuevo intento de aislarlo diplomáticamente, esta vez poniendo en juego el derecho internacional después de que los anteriores hayan más o menos fracasado.
Alexandro Pagani, gracias nuevamente por estar en GPS.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La invasión estadounidense a Irak del 2003 sirvió de enseñanza a los pueblos latinoamericanos sobre la necesidad de integrarse para encarar escenarios similares, aseguró a Sputnik el académico venezolano Hernán Zamora. Para nosotros en Latinoamérica es fundamental entender la necesidad de generar espacios de articulación y sobre todo de integración que respondan a nuestras propias necesidades, afirmó quien es también vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe respecto a las lecciones que dejó aquella guerra. En su opinión, solo mediante unas narrativas de coincidencias, desde lo económico, lo social y lo cultural, se podrá generar un bloque común para enfrentar a los poderes hegemónicos en su política de expansión geoestratégica, que tuvo uno de sus primeros y más sangrientos capítulos en Irak. Estados Unidos invadió Irak en marzo del 2003 con el pretexto de luchar contra el terrorismo internacional y buscar armas de destrucción masiva, cuya presencia no se llegó a confirmar. Para hablar de las implicaciones de esta guerra a 20 años de su inicio, estamos en contacto con el investigador argentino Eduardo Mogia. Eduardo, a dos décadas de esta invasión, ¿cuál es el balance y cómo ha cambiado y de qué manera ha cambiado el mundo en estos años?
Tenemos que señalar que la planificación a la invasión de Irak se hizo ya a fines de los 90 en la gestión Bush, donde fundamentalmente el paradigma era el eje del mal, donde se colocaba a Irán, a Corea del Norte y a Irak. La excusa fue que Saddam Hussein, en ese momento gobernando Irak, tenía arsenales nucleares, cosa que no era cierta, y que tenía armas de destrucción bacteriológica, cosa que nunca fue comprobada, y eso sirvió a la excusa para que en el 2003 se desplegara una invasión de gran escala, que siguió hasta nuestros días prácticamente, porque después esto se mutó en otra guerra intra, entre comillas, religiosa, con la aparición de Islamic State, ISIS o Estado Islámico, cuya génesis también es sospecha, estaba a la mano de Estados Unidos atrás. El hecho es que la invasión a Irak ha dejado como secuela muchas heridas, y es una de las tantas invasiones que hizo Estados Unidos a lo largo de la historia. Vietnam, Panamá, Dominicana. La invasión a Irak continuó después con Siria, es decir, no es que terminó. Cayó el régimen de Saddam Hussein, se estableció una base prácticamente americana en Irak y después fue por Siria. Para eso se utilizó los recursos no solo de opositores al régimen de al-Assad, sino también esta aparición media, como en su momento fue Al-Qaeda, de ISIS o Estado Islámico. La cuestión que después de Irak se destruyó Siria prácticamente y se frenó el avance de los islamistas gracias a la participación de Rusia, de la Federación Rusa, en el conflicto para enfrentar a los islamistas. Y también de Irán, que en ese momento se oponía y siempre se opuso a los grupos radicalizados islamistas como Estado Islámico. Lo que lleva de enseñanza esto es que las invasiones militares traen graves secuelas, muertos, víctimas inocentes. Pero a su vez lo que se nota geopolíticamente es que Estados Unidos hizo uso de un poder hegemónico único, donde prácticamente no contaba con un balanceamiento dentro de su poder. Estamos hablando de la era Bush, ¿no? En la era Obama también continuó la invasión a Libia, por ejemplo, la caída de Gaddafi y la agudización, como dije antes, del conflicto de Siria. Esto va atado, no por casualidad, a conflictos internos de Estados Unidos. Alta inflación, elevación de las tasas de interés por la Reserva Federal, vuelta a la lucha racial y de culturas. Cuando hay conflictos fuertes dentro de los Estados Unidos, se tratan de amainar a través de una guerra o de una invasión extrema. El caso fue el de Irak, pero hace poco fue el de Siria. No hay que olvidar eso. Y bueno, y ahora tenemos un conflicto nuevo en el cual también Estados Unidos está involucrando potencial militar como es el de Ucrania, ¿no?
Eduardo, ¿qué impacto ha tenido esta situación, el legado de esta invasión, para un orden internacional basado en reglas? ¿El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas perdió su relevancia luego de este hecho?
Las reglas fueron vulneradas totalmente desde momento que el país invasor, una potencia, invade a un país pequeño en ese momento, importante en el Golfo Pérsico, pero pequeño al lado de Estados Unidos, como era Irak. Desde ningún punto de vista, ni no hay que ser un experto militar, iba a ser un peligro a nivel global. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas demostró ineficiencia, inoperancia, y habría que replantear hoy también el rol de las Naciones Unidas con los famosos vetos que hace Estados Unidos y Europa en parte, y poco pudo hacer para pacificar las regiones en conflictos. También las Naciones Unidas tendría que rever su carta de mayor igualdad entre sus miembros, y no que hay categoría A, B y C dentro de las Naciones Unidas, sino todos los estados son importantes, cuando lo que está en peligro es la paz global, ¿no?
Sin duda, Eduardo. ¿Y por qué es tan importante la emergencia de nuevos polos de poder en el mundo que discutan la hegemonía occidental en el orden internacional? Y en ese sentido, la crisis ucraniana, ¿qué rol está jugando? ¿Qué está en juego?
Bueno, ahí precisamente vemos que se ha roto el mundo unipolar, que no reconoce Estados Unidos esa ruptura, ni tampoco la reconoce Europa. Ya no hay un mundo unipolar. Desde hace rato no había ni siquiera un mundo bipolar, hay un mundo multipolar. Vemos la creciente participación e importancia de China, fundamentalmente a nivel económico, sin lugar a duda. Por otro lado, los tigres asiáticos, con China a la cabeza. Por otro lado, tenemos también el mundo islámico, que es un mundo aparte. Emiratos Árabes, Qatar, que en cierta manera se muestran reticentes a involucrarse en el conflicto Ucrania-Rusia y no quieren seguir las directivas ni de Estados Unidos ni de Europa. Es decir, el mundo árabe tiene su propia política, y estoy nombrando Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otros que no se adhirieron a las normas de punición que Estados Unidos y Europa quieren implementar contra Rusia. Por otro lado, en este mundo multipolar, aparte de China, el mundo árabe, está Latinoamérica, que juega un rol importante dentro del contexto internacional de crisis energética, de alimentos, y donde se busca una, creo yo, la única salida posible, una unión latinoamericana para enfrentar esta crisis que ha generado este nuevo conflicto y que ha puesto en evidencia que ya no existe más un mundo único, un pensamiento único, no existe más un mundo unipolar, sino hay multiplicidad de miradas y de poderes. Estamos hablando del mundo árabe, de China, estamos hablando de Asia, Turquía, por ejemplo, que emerge como un poder que no se tiene muchas veces en cuenta, pero que es importante, porque juega entre Occidente y Oriente. Por lo tanto, hay un nuevo orden internacional no reconocido por los países centrales, especialmente los europeos y Estados Unidos.
Y es en ese marco, Eduardo, que la integración latinoamericana le va a dar mayor poder de negociación a la región para promover sus intereses frente a Estados Unidos.
Y sin duda, si Latinoamérica no se une, Estados Unidos va a ir uno por uno, país por país. Evidentemente tiene que haber una unidad latinoamericana. Y con lo que dije antes, Latinoamérica es muy rica en energía, petróleo en Venezuela, agro y todo, Uruguay, Argentina, Brasil, toda la producción agropecuaria y también, ¿por qué no?, energética. Entonces, se impone una unidad latinoamericana ante la crisis global que hay, donde están en juego dos importantes cuestiones que de mucho poco se habla. La energía por un lado y los alimentos por el otro. Entonces, ahí Latinoamérica tiene mucho que decir y en la cual es importante la unidad latinoamericana.
Eduardo, en ese ámbito las propuestas que surgen, por ejemplo, de gobiernos como el uruguayo que quieren firmar acuerdos de libre comercio, por ejemplo, con China, ¿son una alternativa viable?
Yo creo que toda negociación que hay a nivel latinoamericano es importante. Quizás hubiera sido bueno que se haga en un contexto más latinoamericano. Bueno, Uruguay buscó su interés que no es tampoco bien visto por Estados Unidos, aclaro, porque ya Estados Unidos pone el grito en el cielo cada vez que un país latinoamericano torna negociaciones con China, porque lo ve desde una mirada geoestratégica y por el conflicto que tiene por el mar de China y con Taiwán. Pero acá lo que hizo Uruguay es una cuestión comercial, de negocios, no es una cuestión de presencia china, militar, etcétera, etcétera, todo el relato que arma Estados Unidos con respecto a la presencia china en América del Sur, porque hay un montón de papers o documentos que están saliendo por ahí en el cual hablan de la intromisión china en América del Sur. Por un lado es positivo que un país como Uruguay, que es latinoamericano, negocie con China. Por otro lado también se hubiera sido bueno que lo que ha logrado Uruguay lo logre en Latinoamérica, ¿no? Es decir, una mayor negociación con los países asiáticos, incluso con los países antiguamente considerados de la época ya del siglo pasado, de Europa del Este, ¿no? Es decir, la República Checa, con Azerbaiyán, incluso con Rusia. Sería importante el avance de esas negociaciones. Uruguay mira sus intereses, yo creo, no va a mirar los intereses de los otros. Lo bueno sería que esta negociación que hace Uruguay con China se hubiera dado en un contexto más de unidad latinoamericana, ¿no? Pero no está mal negociar con todo el mundo, principalmente con China, que se cae a... Es solo ver, sin ser un economista, que es una potencia económica.
Eduardo Luis Moggia, como siempre, gracias por tu análisis, tu calificada mirada para GPS.
Bueno, gracias a vos, Fabián, y muy buen programa. Lo seguimos por acá, por Buenos Aires. Gracias.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Vuelve a Uruguay el mayor festival de tecnología, innovación y emprendurismo. Este Campus Party, que se está realizando en Punta del Este y que está comenzando este viernes 24 de marzo, con muchísimas actividades de todo tipo, actividades que tienen mucho que ver con la tecnología, con la ciencia, apostando muchísimo a los jóvenes, pero no solamente a ellos, sino que se trata de una actividad sin duda para todas las edades. Agenda que permite participar más de 30 workshops para inspirarte a aprender y emprender en la próxima edición de este Campus Party. Vamos a recibir a Lucrecia Grataz, que es la directora ejecutiva de este Campus Party. Lucrecia, contanos, ¿cómo viene esta nueva edición? ¿Qué se trae de novedades?
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estos minutitos, por este tiempo. La verdad que un montón de novedades, estamos muy contentos de poder volver a Uruguay, a Maldonado, que nos recibe por tercera vez ya en el Centro de Convenciones de Punta del Este, así que muy contentos y muy agradecidos también con la Intendencia de Maldonado por hacer que mucho de todo esto sea posible. Como bien mencionabas, es un evento, a mí me gusta más llamarlo Festival de Tecnología e Innovación, en el cual vamos a tener más de 100 conferencistas, a 100 speakers entre conferencias, paneles, entrevistas y workshops. Vamos a tener tres escenarios funcionando en simultáneo durante todo el día, durante el 24 y el 25 de marzo, cuatro espacios de workshops también en donde muchos conferencistas a nivel local y a nivel internacional también prepararon espacios de intercambio con la comunidad y con aquellos interesados en adquirir nuevas herramientas para desarrollarse. Con lo cual es un festival que tiene una operativa bastante importante y por eso siempre agradecidos a Uruguay y especialmente a Maldonado, que nos ayuda muchísimo para que sea posible, porque la verdad que es una movida importante que también me parece que coloca a Maldonado y a Punta del Este especialmente en el lugar de empezar a construirse como hub tecnológico, ¿no?, de la región. Así que bueno, estamos en ese camino y como te decía, súper contentos por la cantidad de contenido que vamos a tener, que no solamente es contenido para chicos que a lo mejor ya saben programar, ¿no?, o que están interesados en ese tipo de temáticas, sino contenido para toda la comunidad, para toda la familia. Tenemos mucho contenido muy inspirador y me parece que nuestro objetivo tiene que ver con acercar la tecnología no solamente aquellos que ya la tienen cerca o ya la tienen clara o ya tienen herramientas, sino aquellos que a lo mejor piensan que no. Y bueno, y por ahí podemos poner ahí, sembrar una semilla para que la cosa cambie.
Lucrecia, ¿qué temas son los que dominan este encuentro? Aparece por ahí algunos de mucha actualidad, como la inteligencia artificial, por ejemplo.
Tal cual. Bueno, siempre la verdad que nosotros tenemos, todos los años tenemos una temática que atraviesa, digamos, todo el contenido. Este año es el paso de la inteligencia artificial, por ser, me parece, la gran temática del año. El año pasado fue blockchain y metaverso. Este año, sin dudas, la inteligencia artificial irrumpió, me parece, en la vida de todos, con ChatGPT, como la temática está en boga. Digo, no es algo nuevo, pero sí es algo que irrumpió, me parece, en los últimos meses y que todo el mundo está hablando del tema. Después, obviamente, hay muchas temáticas como es la sustentabilidad, que atraviesan también todo el contenido. Y después, bueno, temáticas como un poco más específicas, vinculadas a negocios, a emprendimiento, también para los más chicos. Vamos a tener un área kids en donde vamos a tener actividades para los niños bien chiquitos, desde las primeras infancias, vinculadas también a robótica, a programación, a creación de experiencias. Con lo cual, como te decía al principio, ¿no?, hay mucha temática para aquellas personas que ya tienen vinculación con la tecnología. Tenemos también contenido para niños, para este primer acercamiento, y también contenido más inspirador. Bueno, por ponerte el ejemplo, vamos a tener la presencia de Fabricio Ballarini, que es un científico del CONICET, que viene a dar una conferencia de ciencia y sobre ciencia de creatividad, que la recomiendo, la verdad es que es muy interactiva y muy interesante. Con lo cual, la verdad que invitamos a toda la comunidad y a toda la familia que participe, porque hay muchísimas temáticas que a lo mejor parecen lejanas, pero no lo son tanto.
Está pensado especialmente para las nuevas generaciones, para los chicos, pero en realidad cualquiera se puede copar con cualquiera de las actividades. Yo revisaba, por ejemplo, algunas vinculadas a la generación de podcast, ¿no? Y uno como comunicador dice, bueno, estaría buenísimo tomarse, no sé, la tarde del viernes o el sábado a generar con otros que les guste el mundo de la comunicación ese tipo de formatos, y ahí no importa la edad.
Tal cual, no importa la edad, y mira, diste en la tecla, me parece que generar con otros es el corazón de Campus Party, es el encuentro con el otro, el encuentro con otras comunidades, el encuentro con otras personas que tocan otras temáticas que uno no. Me parece que ahí está el quid de la cuestión, y me parece que está el gran valor de Campus, es es una reunión de todo el ecosistema innovador, emprendedor del Uruguay, y me parece que ahí está el gran valor, ¿no? Ir con ávidos de encontrarse con otros y de encontrarse con nuevos conocimientos y con nuevas ideas que otros nos puedan brindar, ¿no? Así que tal cual, como bien decís, está buenísimo el ejemplo que pusiste de la generación de podcast, porque es un ejemplo bárbaro de que no necesariamente tenés que estar relacionado a tecnología dura, sino que por ahí sos un comunicador y querés simplemente o aprender a otras herramientas, otras formas de comunicar, y está buenísimo. Parece que nosotros le damos mucho empuje a ese tipo de cosas también.
¿Cómo fueron las experiencias anteriores? Y también preguntarte, ¿por qué Punta del Este? ¿Qué tiene Punta del Este, el Uruguay hoy, Maldonado, como centro para este tipo de cosas?
Bueno, mira, la verdad que esta es la tercera edición que vamos a hacer presencial en Punta del Este. 2019 fue la primera, después tuvimos 2 años de pandemia y volvimos el año pasado. La verdad que creo que, primero, que Uruguay se está posicionando como hub tecnológico, está sucediendo que muchas empresas se están instalando en el Uruguay, que muchas empresas se están instalando también en Maldonado, en Punta del Este. Creo que el paradigma del mercado de trabajo cambió, que hoy por hoy podés vivir en un lugar paradisíaco como lo es Punta del Este, en un lugar mucho más tranquilo, y podés también dedicarte podés trabajar en una empresa grande, podés trabajar para afuera, podés tener un alcance internacional y trabajar desde mirando el mar. Me parece que un poco ese es el objetivo que también desde Maldonado tienen, de mostrar esa posibilidad, y también me parece que el objetivo tiene que ver con acercar también, como te decía al principio, la tecnología a toda la comunidad, ¿no? Entonces creo que hay una doble ganancia en esto, que tiene que ver eso con mostrar el Uruguay hacia afuera y las oportunidades que que tiene hoy, y también acercar las oportunidades desde afuera para toda la comunidad uruguaya.
Mencioname alguno de los speakers, de los que van a estar participando, por ejemplo, en los workshops o en las charlas magistrales, digamos, que van a permitir no solamente intercambiar, interactuar, sino también aprender.
Bueno, mira, como te decía, vamos a tener más de 100. Yo siempre digo que es injusto mencionar solo algunos, pero la verdad, pero no se puede mencionar a los 100. Así que mira, vamos a tener la presencia de David Cuartieles, que es uno de los creadores de Arduino, de la placa de Arduino. Vamos a tener la presencia de Cecilia Danesi, que es una argentina radicada en Italia, que viene a dar una charla de inteligencia artificial y derecho. Vamos a tener a Fabricio Ballarini, como te mencionaba hace un ratito también. Vamos a tener a Sierra Ranz, que viene también a hablar de inteligencia artificial. Es español y viene, trabaja en NVIDIA, así que tiene mucho para contarnos. Vamos a tener la presencia de, a ver, ¿qué más? Me estoy olvidando seguramente de alguien. El traductor de ingeniería, que también viene de Mendoza, que es un youtuber que tiene muchísimos seguidores en YouTube y que básicamente genera contenidos para acercar conceptos lejanos de una forma, traduce la ingeniería, lo cual es difícil y está buenísimo. Así que la verdad que es muchísimo el contenido que vamos a tener. Los invito a que puedan ver en nuestra página web uruguay.campus-party.org. Ahí pueden ver toda la agenda de speakers, de escenarios, de workshop, de gaming, todo lo que vamos a tener.
Buenísimo. Para quienes está escuchando y está siguiéndonos en Maldonado, donde nos escuchan a través de M24, en Montevideo o en cualquier lugar donde tengan la oportunidad de venir, ¿cómo hacen? ¿Cómo se inscriben? ¿Cómo son parte de Media Party?
Bueno, están las entradas en venta a través de Red Ticket. Tienen 50% de descuento a aquellas personas que tengan Club Movistar. Y por otro lado, si pueden pasar por nuestra página web en la pestaña Partners, ahí van a ver todas las organizaciones que son aliadas, que por suerte son muchas. Y si forman parte de alguna de esas organizaciones, universidades públicas y privadas, comunidades, organismos estatales y demás, contáctese con ellos porque seguramente pueden acceder a otro descuento o alguna entrada gratis. Así que la idea es que ninguno se quede afuera.
Así será entonces, Lucrecia Gratás. Atentos a lo que salga y a disfrutar, sin duda, de este Campus Party que se realiza en Maldonado, tercera edición, y que será seguramente la tercera de unas cuantas más que vendrán.
Muchísimas gracias por el tiempo y los esperamos a todos. Insisto, pasen por nuestra página web o por nuestras redes sociales. Ahí se van a enterar de todo lo que tenemos preparado, así que los esperamos este viernes y sábado en el Centro de Convenciones.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En la columna anterior nos referimos brevemente al autor Teotonio Santos y la conceptualización que este realiza sobre la teoría de la dependencia. Sobre ello hablamos que la relación de interdependencia establecida por el comercio mundial adopta formas asimétricas cuando los países centrales disponen del predominio tecnológico, comercial y de capital sobre los países periféricos, y por tanto se establece que la división internacional del trabajo determina el desarrollo industrial de algunos países y limita el de otros, encontrándose estos últimos sometidos a condiciones de crecimiento económico impuestas por los países centrales.
¿Cuáles son las características de esta propuesta teórica, Santiago?
Bueno, se origina en los años 60, en el marco del análisis realizado dentro de la CEPAL, para rediscutir la teoría desarrollista, que prevalecía como modelo de desarrollo para los países periféricos. Entre sus mayores exponentes se encuentran Prebisch, Teotonio Santos, Cardoso y Faletto. Y en este marco, y en relación a lo que estuvimos discutiendo, resulta elocuente también plantear la controversia en torno a la preponderancia de empresas transnacionales en la política internacional en el marco de los debates dentro de las relaciones internacionales, dentro de los enfoques estructuralistas y los transnacionalistas. Y en ese sentido, la división está entre aquellos que consideran que las mismas aportan beneficios en relación al aporte tecnológico, a la apertura de mercados externos y la captación de empleo, y aquellos que destacan los efectos negativos de estos actores del sistema internacional en la política interna de los países.
¿Cómo ubicas este debate en el plano sistémico?
Bueno, para ello resulta importante hacer referencia nuevamente a la definición que realiza la autora Esther Barbé del sistema internacional, el cual está constituido por un conjunto de actores cuyas relaciones generan una configuración de poder dentro de la cual se produce una red compleja de interacciones de acuerdo a determinadas reglas. Mientras que los teóricos de la interdependencia compleja centran su análisis en los procesos de interacción, la teoría de la dependencia lo hará con la correlación de fuerzas en la estructura de poder económico del sistema capitalista mundial, la cual determina la posición estructural de los países en el marco de relaciones centro-periferia.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional, una producción de Sputnik con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.